Charles Schulmeister, un espía de Napoleón. Schulmeister era un alsaciano que nació allá por 1770. Alsacia está en el límite con Alemania y cambió de manos muchas veces, ha sido francesa, alemana, alemana y francesa. También fue dominio del Sacro Imperio Romano Germánico y también de Austria en tiempos de los Habsburgos. Schulmeister era hijo de un ministro luterano. Creció con la convicción de que su familia pertenecía a un noble linaje húngaro, repito, con la convicción de que su familia pertenecía a la nobleza húngara. Pero estaba equivocado. Para sostener de algún modo la convicción, falsificó los documentos que probaban su estirpe noble. Dice la crónica que logueaba un anhelo de elegancia. Pero ese anhelo no se condecía con la realidad. Schulmeister tenía un almacén de provisiones y una cerrajería. Sus mayores negocios los hacía con el contrabando. En 1799 se hizo amigo del coronel Savary. Unos años más tarde, Savary llegó a ser ministro de policía de Napoleón y uno de los oficiales favoritos del emperador. Savary, que sabía de las habilidades de Schulmeister como contrabandista, convocó a su amigo para ser espía del imperio. Le dijo, mira, andamos buscando una espía, estamos haciendo un casting para espías. Y vos dices que has sido contrabandista y que falsificaste tus documentos, qué sé yo, por ahí podrías hacerte espía, ¿no? Bueno, dijo el tipo. Acepto. Y recibió el encargo de atraer a Francia al joven duque de Enghien, que era el príncipe de Borbón. El príncipe este, el duque de Enghien, vivía exiliado en Baden con fondos suministrados por los británicos y hacía propaganda en contra de Napoleón y su gobierno, allí en Baden. Ponía carteles que decía, ¡fuera abajo, Napoleón! ¡Qué sé yo! Napoleón quería intimidar a los borbones y creía que la ejecución de uno de ellos era el golpe que necesitaba. Entonces lo mandaron a este tipo para que lo atrajera de algún modo al príncipe de Enghien, que estaba en el extranjero. Pero bueno, un laburo para una espía. Andá y hacelo venir, que nosotros lo cachamos y lo liquidamos. Muy bien. El duque de Enghien acostumbraba a homenajear, por decirlo así, a una joven dama de Estrasburgo. Schulmeister, enterado de esto, falsificó una carta en la cual la joven rogaba al duque que la visitara. El príncipe viajó entusiasta y fue atrapado poco antes de llegar a la casa de su amante. 6 días después de su arresto fue condenado por ser un borbón al que estaba prohibido la entrada en Francia. ¿El tipo entró o no? Uno de los últimos actos del duque fue escribir una carta a su querida explicándole por qué no la había visitado. Mira, discúlpame, no te pude visitar porque me metieron en cana y me fusilaron. Efectivamente, el duque fue fusilado, así que la chica no habrá pensado que la estaba macaneando. Lo fusilaron de noche, cuentan, y los tiradores lo obligaron a sostener una antorcha para no fallar el tiro. Mirá vos. Yo que el tipo la ponía ahí a un costado.
Claro. Si le apuntaban a la llama. Sí.
Entonces Savary, el que le había dado el laburo, ¿no es cierto?, contento con esta acción, le presentó al emperador. Le dijo, Schulmeister, te presento al emperador. Y le dijo, señor, le dijo Savary a Napoleón, ¿no? Aquí tenéis un hombre que es todo cerebro y nada corazón. Napoleón lo saludó con cortesía y le dio otra misión. Debía meterse en las filas del mariscal austríaco Mack. Schulmeister apareció entonces en Viena, disfrazado de lo que él creía ser un joven descendiente de la nobleza húngara. Él andaba por ahí diciendo que había vivido en Francia, pero que había sido desterrado porque Napoleón lo creía un espía austríaco. Entonces le mandó una carta a Mack describiendo su odio al tirano francés y ofreciendo sus servicios a Austria en cualquier situación que le permitiese ejercer su venganza. Señor Mack, soy un tipo que le tengo bronca a Napoleón, me pongo a su servicio para cualquier cosa. El mariscal Mack le creyó y lo presentó como protegido suyo en el ejército y obtuvo para él un puesto extraordinario, jefe de inteligencia. El jefe de inteligencia del ejército austríaco era un espía francés. Bueno, Schulmeister le mostraba al mariscal algunas cartas escritas por supuestos traidores del ejército francés, unas cartas que inventaba él, ¿no? Y pintaba disturbios civiles, descontento militar y otros males nacionales. El mariscal Mack leía aquellas cartas y también un periódico que Napoleón hacía imprimir especialmente para Schulmeister y que le despachaba con especial cuidado. En él se insertaban párrafos en lo que se decía que Francia tambaleaba y que Napoleón hacía retroceder sus fuerzas. Como consecuencia de esto, el mariscal Mack decidió perseguir a la vanguardia de la retirada francesa y se encontró con el general Ney al mando de un ejército de avanzada preparado para la batalla. Después de 3 días de lucha, el mariscal Mack se rindió y de este modo Francia ganó la batalla de Ulm. La habilidad de Schulmeister era tan grande que no fue nunca capturado. En Viena se introdujo en los consejos de guerra presididos por el zar de Rusia y el kaiser austríaco, que escuchaban admirados las sugerencias estratégicas de Schulmeister, del espía de Napoleón. Posteriormente consiguió que culparan a Mack de traición y Mack fue privado de su rango y arrestado. Después de esa acción, Schulmeister se borró de Viena y volvió a Francia. Napoleón le pagó una fortuna por sus servicios. Schulmeister se compró un castillo en Alsacia y otra propiedad enorme en París. Empezó entonces a llevarte una vida fastuosa, desordenada y loca, y a poblar aquel viejo berretín de noble húngaro con elementos que antes no tenía por falta de guita. Como le gustaba mucho bailar, contrató a los más notables profesores de baile del continente y rogó a los más cercanos a Napoleón que consiguieran que el emperador le entregara la condecoración conocida como Legión de Honor, una orden a méritos extraordinarios. Pero Napoleón, aunque agradecía mucho sus trabajos, dijo que el símbolo del honor no era precisamente una buena recompensa para una espía y que se conformara con plata. Schulmeister se jactaba de sus triunfos y contaba a cualquiera sus aventuras en Austria, y eso fue un gran error. Claro, una espía debe mantener su condición en el más absoluto secreto. Imagínese que te pusiera una placa en la puerta de su casa: Guillermo Stronati, espía. No. A partir de 1810, todo cambió para Schulmeister. La dominación de Napoleón sobre Viena, a lo cual habría contribuido Schulmeister, culminó con el matrimonio de Napoleón con la princesa austríaca María Luisa, como saben ustedes. Y una de las primeras cosas que María Luisa le pidió fue que se le retirara todo el favor a Schulmeister. Y así, sin ninguna renta, sin ningún acomodo, el espía se recluyó en su castillo de Alsacia, de donde casi no se lo vio salir. Después de 1814, con la derrota de los franceses, Alsacia fue invadida y un destacamento de artillería austríaco fue encargado de demoler el castillo de Schulmeister, que tuvo la precaución de plantarse a otro sitio, ¿no? No hay peor cosa que demuelan el castillo
estando una vez
con uno adentro. Sin nada, hecho un paria, deambuló por sus tierras, eludiendo el odio de las tropas de Austria. Dormía en iglesias, hospitales y galineros. Schulmeister vivió 4 décadas más todavía. En 1850 era empleado de un negocio de tabacos en Estrasburgo, una cigarrería. Un día, otro Bonaparte, Napoleón III, buscó al antiguo espía de su tío y se acercó a él para saludarlo especialmente. Schulmeister murió en 1853 a los 83 años de edad. Un último detalle. De entre todos los que sirvieron a Napoleón y más tarde lo describieron en sus cartas, solo Schulmeister hizo alguna observación sobre la voz del emperador. Cuenta que era estridente y que tenía la costumbre de hablar entre dientes, por lo que sus palabras sonaban con un silbido. Extraordinario, fue el único que hizo una observación sobre la voz de Napoleón. Hablaba así entre dientes como nosotros, a veces. Sí, sí. Bueno. ¿A quién quiere dedicar Rolón esta charla?
Cuente, Rolón. Juéguese. No ponga cara de termo.
Es el termo. Sí. Bueno, como Rolón no está, hoy no haremos dedicatoria ninguna, ¿eh? Hemos consultado a la discoteca y allí se nos entregó el tango que se llama En la Vía, en consideración a los últimos años de Schulmeister, donde ayuno de toda recompensa estatal andaba por ahí.
Deambulando.
Así que quedó En la Vía, y En la Vía se llama el tango que va a cantar ahora mismo don Edmundo Rivero. Adelante.
De esa copa de caña que yo no me sumo con ese sotario, que toman de bronca llorando de cruel. Yo tomo el rígido sin penas ni agravios, y al fin un disgusto no más un placer. ¿Para qué andar con cuenta si es largo el rosario? Cortado al despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, me derrumba tiro en un rincón del café. Viene a sacar un pañuelo para llevar con mis ojos mi lagrimier, porque fue mala suerte, paciencia y pan criollo, que tantos merengue esta mujer. Si aquel que cierra pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él. Que adiós, lindo, que adiós a nada, el más valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no es culpa la estrada, de vuelta al convento no paso. Y si llegas a tomar, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para cerrar con mis ojos, ni lagrimear como un globo, porque en la vida que
ha cantado Edmundo Rivero, de Vaccaro y Méndez, En la Vía.